Vamos el día de hoy a presentar un informe sobre una acción que se está llevando a cabo. Consiste en limpiar las bodegas de todos los objetos, mercancías decomisadas durante mucho tiempo. Se creó esta forma de actuar en el gobierno, de llevar a cabo decomisos en aduanas y almacenar, y se tienen muchísimas bodegas y se paga renta y se echan a perder las cosas, se roban muchos bienes. Hay el acuerdo con algunas empresas, comercios, de que la ropa que se decomisa se quema para no generar competencia desleal. Nosotros hemos tomado ya la decisión de entregar todos esos bienes al pueblo, todas esas mercancías. Vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente, a los pobres. Y ya comenzamos. Se llama Tianguis del Bienestar. Se va a un municipio pobre y se entrega a la gente ropa, calzado, te llevan juguetes para niños, todo lo que está en las bodegas. Y es una acción del gobierno, participan varias dependencias del gobierno, desde luego la Secretaría de la Función Pública, para dar fe de todo lo que se está entregando. Y esta acción conjunta del gobierno de la República la coordina la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Ella coordina, pero participa Hacienda, participa la Secretaría de la Defensa, la Secretaría del Bienestar, Aduanas, el SAT, todos participan. Y ya inició este plan. Entonces vamos a informar, porque se va a continuar en todos los municipios pobres de México, el Tianguis del Bienestar. Entonces, le damos la palabra a Rosa Isela.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, con su permiso, señor presidente. El día de hoy acudimos a este foro, a esta mañanera. El licenciado Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, el maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, el coordinador operativo del Tianguis del Bienestar, licenciado César Iván Escalante Ruiz, de la Secretaría, la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, así como el director corporativo de administración y liquidación de activos del INDEP, el licenciado Luis Bárcena. Y saludamos con mucho gusto a nuestra compañera secretaria Delfina Gómez. Es importantísimo la participación de todas las instancias y por ahí quiero empezar agradeciendo su presencia, pero más agradeciendo el trabajo. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de este programa? Con la convicción de que el bienestar es fruto de la justicia, el Gobierno de México entregará, ya lo está haciendo, como dijo el presidente, de manera gratuita a las poblaciones más vulnerables del país, bienes y recursos que han sido confiscados o decomisados para dar al pueblo lo que por derecho le corresponde. Así se refrenda el compromiso histórico de por el bien de todos, primero los pobres. Me voy a ir al micrófono acá para decir que con este trabajo se cumple una instrucción del presidente de decir que todos los bienes que están en bodegas se entreguen a la población más necesitada, a los municipios más pobres del país. ¿Qué es el Tianguis del Bienestar? Es visitar las localidades para entregar ropa, calzado, herramientas y utensilios para el hogar. El Tianguis del Bienestar es una acción que distribuye de forma gratuita artículos nuevos, confiscados y o decomisados, como cuáles: telas, ropa, calzado, juguetes, utensilios y herramientas del hogar, entre otros. ¿Por qué? Porque hoy están decenas de bodegas desaprovechadas y además se pagan altos costos por el almacenaje. También en este Tianguis del Bienestar se instalan en espacios públicos, en esta primera fase, en 70 municipios en extrema pobreza, en 4 entidades del país. ¿Cómo se seleccionan estos municipios? Con base en la metodología que considera 2 indicadores: el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, así como la condición de extrema pobreza del Coneval. La parte del Índice de Desarrollo Humano, pues no es una cuestión de ahora, sino es el histórico que se ha tenido en estos municipios. Y el objetivo es mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen, a fin de contribuir a resarcir una deuda histórica con las comunidades más vulnerables del país. Esta acción se suma a los programas sociales que ha implementado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo nos coordinamos? Desde el 19 de marzo se conformó una mesa de trabajo coordinada por el secretario particular del señor presidente de México y por su servidora. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa a través de 3 instancias: el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y la Administración General de Aduanas. También activamente la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, que está siempre en la supervisión de cada una de las entregas. Adelante. Las acciones se planean las actividades y se hace un cronograma, se verifica el dominio de los bienes para disponer legalmente entre ellos, de ellos. No se puede hacer uso de aquellos bienes que tienen un litigio, hay que aclararlo. Y se identifica, se separa y se catalogan los bienes a entregar. Adelante. En esta primera etapa ya se está actuando en el estado de Guerrero. Empezamos por Atlamajalcingo del Monte y vamos a estar en Cochuapa el Grande, en Metlatónoc, en Calcosauca de Guerrero, en Acatepec, en Zapotitlán Tablas, en Copanatoyac, en Atlixtac, en Japatláhuac y en Malinaltepec. Como ven ustedes, aquí están el porcentaje de población que nos dicen los índices de marginación que hay en estas comunidades. Aquí está la población total y también el aproximado por el número de familias que se van a atender. En esta primera etapa se identificaron y se seleccionaron se clasificó también por edades, por tallas, en fin, 1,850,000 artículos y es en este municipio, esta primera etapa, con 10 municipios de Guerrero, adelante. Y las siguientes etapas estaremos en Oaxaca en 40 municipios, en Chiapas en 15 municipios y en Veracruz en 5 municipios. La meta a beneficiar en los 4 estados es de 894,998 personas y 223,000 familias. Adelante. ¿Cómo se implementa? El formato del tianguis permite un acercamiento con la población, atenderlos bien, para que elija los bienes que necesita de manera gratuita. Se realiza la difusión previa por medio de carteles y perifoneo de estas comunidades, aclarando que todos los productos son nuevos. Y en espacios públicos se instalan carpas, mesas, en donde se colocan los bienes nuevos por categoría, en unas mesas telas, ropas, juguetes, que es una fascinación de los niños, los juguetes que se llevan a estas comunidades, en seres domésticos, para que los beneficiarios seleccionen lo que necesiten, igualito que un tianguis. A lo largo de un circuito, cada persona selecciona lo que requiere. El tiempo estimado es de 20 minutos, algunos tardan más, otros tardan menos, depende qué es lo que quieran. Y en cada una de las mesas hay un responsable de llevar a cabo la repartición y el conteo de los bienes que se llevan las personas y se emiten unas cédulas de registro al final para tener un control y transparencia. Adelante. Esto es importante, nos lo pidió el señor presidente hacerlo público. Por institución, hay dos instituciones que tienen este número de bodegas que gastan este monto de recursos en la renta de estos espacios y con la superficie total correspondiente. En el caso del SAT, son 29 almacenes, 14 patios y un almacén con patio y tiene un costo de 67 millones de pesos con una superficie total de 130,000 metros cuadrados que ocupa para el almacenamiento de estos productos. En el caso del INDEP, son 12 almacenes, 13 patios y se paga por este servicio más de 1,080 millones de pesos y nos ha dado la instrucción el señor presidente de hacer una revisión clara de todos estos contratos por parte de la función pública. Esto implica 242,201 metros cuadrados y se trata pues de 69 espacios de almacenamiento en total en todo el país, en diferentes entidades y se gasta 1,147 millones de pesos con un total estimado de 372,000 metros cuadrados. Adelante, por favor. como bien informaba el señor presidente, ya se arrancó en Atlamalcalcingo del Monte, en Guerrero. Es una población que tiene 5.811 habitantes y 1.453 familias, a las que tiene una población de 71.5% de extrema pobreza. Adelante. Pues en las primeras acciones se arriba al batallón de la Secretaría de la Defensa porque hay espacio y hay pues lugares para pernoctar. Nos hace favor a todos los servidores públicos de darnos ese apoyo la Secretaría de la Defensa, sobre todo en Tlapa de Comonfort. Y se realiza el conteo, la clasificación y el traslado de bienes al municipio y se instala el tianguis. Adelante. Aquí estuvimos el miércoles y el jueves en este primer municipio de los 10 contemplados en el estado de Guerrero. Se beneficiaron 1.845 personas, las que acudieron al llamado, al parifoneo, y se entregaron los dos días 231.823 artículos. Adelante. Aquí están algunas fotografías de los bienes que eligió la población, sombrillas, platos, vasijas, ventiladores, en fin, los diferentes… Atrás, por favor. Y lo que decíamos era… Atrás. La cuestión de los juguetes, atrás. Para los niños, que para nosotros es verdaderamente importante como parte pues también de estas entregas, atender a la niñez y atender a todos, pero a los niños en especial. Por favor, adelante. Bueno, ¿quiénes estamos trabajando ahí? Como decíamos, estamos la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Hacienda. Aquí estos 32 significa el número de elementos que estuvimos desplegados en este primer operativo social, en este operativo de atención a las comunidades. Adelante, por favor. Ahora, si nos permiten, tenemos un pequeño video que no dura ni dos minutos, pero agradecer mucho a las instancias que están trabajando porque sí significan jornadas y muy exhaustivas para todos los servidores públicos. Adelante.
Bueno, pues este es el programa que se ha iniciado para devolverle al pueblo lo robado. Adelante, y luego la compañera, y luego el compañero. también. Sí, ¿no?
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención al tianguis de bienestar que usted acaba de anunciar y también con base en lo que presentó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la pregunta principal sería: ¿de dónde van a salir todos esos bienes? ¿Serán bienes decomisados por parte del SAT? ¿Son bienes que el mismo Instituto de Devolverle al Pueblo lo Robado lo tendría? Y a su vez, si algunos municipios que quieran formar parte o que quieran ser acreedores o que quieran tener este programa en sus comunidades, ¿cómo podrían sumarse para que las poblaciones más marginadas puedan tener acceso a él? Gracias, presidente.
Bueno, estamos iniciando, ya se hizo una selección, lo que explicaba aquí Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, es que se le está dando preferencia a los municipios más pobres del país. Por eso se inició en la montaña de Guerrero, se incluye municipios de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, y se va a atender a todos los municipios pobres, porque hay suficientes mercancías. Nada más que no se tomaba la decisión. Habían estas prácticas, estas malas costumbres de acumular, de guardar, y se echaban a perder las cosas. Además, cuesta tener todas estas bodegas, rentar todos estos almacenes. Entonces tomamos la decisión de entregarlo a la gente. Todo lo decomisado se va a entregar a la gente. Lo ideal es que solo nos queden las bodegas en donde se tienen mercancías que tienen que ver con asuntos judiciales, en tanto se resuelven, que también vamos a buscar que la Fiscalía y el Poder Judicial nos ayuden para que de manera rápida se resuelva y se pueda disponer ya de todos esos bienes y entregarlos. Entonces, vamos de acuerdo a los municipios con más necesidad, porque hay mucha pobreza en México, desgraciadamente, pero hay pobres entre los pobres, hay más pobres todavía entre los pobres. Entonces, vamos primero con los más marginados, olvidados, a los que nunca se les atiende o se les voltea a ver. Recuerdo que cuando comenzamos el programa de La Escuela Es Nuestra, se dispersaban los fondos para las sociedades de madres, de padres de familia, y se les avisaba que ya tenían en el banco el dinero para ir a cobrar y tardaban, y a nosotros no nos gustaba eso porque ese dinero estaba, como se dice, en el argot de los financieros, estaba sudando. O sin que nadie se lo propusiera, estaba siendo jineteado, porque estaba rindiendo intereses. Entonces, queríamos que pronto la gente sacara sus recursos. Y no iban por dos razones. Una, porque tienen la buena costumbre de que participan todos y tenían que ponerse de acuerdo y conseguir un vehículo para ir a donde está la sucursal del banco, y iba el comisariado general y el consejo de vigilancia y el delegado municipal y la sociedad de padres de familia, todos. Entonces, esto llevaba tiempo. Y la otra razón por la que no iban, que me llamó mucho la atención, era porque no creían de que se les fuese a entregar el dinero así, para que ellos repararan sus escuelas. Porque nunca había sucedido. Entonces, son cambios que se están llevando a cabo. Entonces, eso es que lleguen estas mercancías a los municipios más pobres, más necesitados.
Gracias, presidente. Y aprovechando también la presencia de la secretaria de Educación, el día de ayer se presentó el proyecto de regresar a la escuela a clases presenciales. Esto ha surgido o ha tenido bastante polémica por parte de la población ante el temor a los contagios por parte de los niños, de las niñas, etcétera. En consecuencia, señor presidente, me gustaría preguntarle a la secretaria de Educación cuál es el plan puntualmente que se tiene por parte del gobierno ante la detección de un contagio en algún centro escolar y, a su vez, si se tiene previsto alguna medida muy puntual para evitar que se conlleven a más casos de COVID, etcétera, etcétera. Gracias, presidente.
Sí, va a contestar la maestra, nada más que antes. Yo quiero introducir, quiero decir que es notorio cómo la prensa conservadora se ha lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales. Ya lo agarraron de bandera. Aclarar de que es muy importante el que se regrese a clases presenciales, porque la escuela, lo he dicho muchas veces, lo repito, es el segundo hogar. Los niños, los adolescentes quieren que se regrese a clases. La mayoría de los padres de familia también. Vamos a cuidar a las niñas, a los niños, y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar. También esta asociación, que es Juntos a Favor de la Corrupción, o no sé cómo se llama, la de Claudio X González, Mexicanos a Favor de la Corrupción, dice que las escuelas están vandalizadas, que no están en condiciones. Hablan de 5,000 en escuelas en esas condiciones. Sí. Pero tenemos que acondicionarlas. El programa para información de estos fifís, la escuela es nuestra, este año comprende entregar presupuestos para el mantenimiento a 55,000 planteles, 55,000 escuelas que están recibiendo de manera directa su presupuesto, como nunca había sucedido. Entonces, esos recursos estamos orientando que se apliquen en mejorar las instalaciones educativas. Y estamos llamando a autoridades municipales, estatales, a padres de familia, que todos ayudemos. Estamos hablando de alrededor de 180,000 escuelas. Y ellos hablan de 5,000. Yo estoy mencionando que el programa La Escuela es Nuestra está beneficiando a 55,000. Entonces, sí podemos. Y aclarar también que nada es por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos como ellos, no somos autoritarios. Los conservadores son muy dados a la aplicación de la mano dura, todo lo imponen, quisieran que todo se resolviera por la fuerza. Nosotros tenemos una formación distinta. Entonces, quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial. Si los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas, no, se les va a obligar, para nada. Incluso se van a mantener los programas de educación a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es solo un asunto educativo, es un asunto también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo. Están siendo afectados la mayoría de los niños, de los adolescentes, por esta situación. Entonces, sí es necesario el regreso a clase, pero los opositores que no vuelven en sí, sino en no, siempre lo tengo que seguir diciendo, es porque les daban mucho dinero, porque se dedicaban a robar, a saquear, se quedaban con la mayor parte del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y ahora que el presupuesto se le destina al pueblo y ellos ya no pueden medrar, están muy molestos. Imagínense, si en el gobierno del presidente Peña Nieto el Universal recibió 1,450 millones de pesos y ahora no recibe ese dinero porque lo estamos entregando a la gente humilde, a la gente pobre, pues están muy molestos. Pero es hasta bueno, porque con esta sacudida, aún en esta circunstancia muy especial, se vuelven opositores y dejan de estar de aplaudidores, lo que eran antes, vasallos, que solo aplaudían y callaban. Nunca hicieron un periodismo opositor, siempre alineados al régimen, subordinados al presidente en turno, y ahora están en contra. Es hasta interesante. No cabe duda de que estamos viviendo momentos estelares en la historia de México. ¿Cuándo se había visto esto? ¿Nunca? Entonces, esa es la explicación del porqué del regreso a clases, este marco general. Y ahora sí, la maestra.
Gracias, presidente. Gracias. Buen día a todos, buen día, compañeros. Bueno, inicio precisamente comentando acerca de lo que ahorita se decía de las escuelas vandalizadas, que efectivamente tenemos un total de 265 mil escuelas, y ellos refieren que son 5 mil. Nosotros ahora sí que tenemos otro dato. Hemos estado precisamente de manera frecuente desde hace ya más de un mes preguntándole a los secretarios estatales de los diferentes gobiernos de las entidades. Nosotros teníamos un total de cerca de 10 mil escuelas, y que afortunadamente ante la convocatoria y el trabajo que ha hecho precisamente nuestro presidente en las giras y los trabajos que se han realizado con los gobernadores, ha habido esa buena disposición de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales incluso, del apoyo del programa de la Escuela Es Nuestra, que también ha apoyado a más de 55 mil, ya llevamos ahorita cerca de 57 mil escuelas. Y entonces esto nos hace un… Si ellos hablan de 5 mil, quiere decir que entonces ahorita ya reducimos cerca de 5 mil escuelas que ya se han dado atención de esas vandalizadas, y estamos hablando que habla de un promedio de un 2% del total de la población de escuelas. Efectivamente, lo que estamos ahorita tratando y trabajando con los secretarios de educación de los diferentes estados es analizar precisamente cómo se va a apoyar. Afortunadamente, y tenemos unos padres de verdad muy generosos, que incluso ellos han hecho favor también de apoyar en recuperar algunas situaciones que son, vamos a pensarle, mínimas en lo que se refiere a vidrios o en lo que se refiere a pintura. Entonces, yo creo que efectivamente lo lamentable de esta situación es de que estas personas que están emitiendo situaciones de por qué no, yo los invitaría a que pensáramos y replanteáramos por qué sí, y que se sumaran precisamente a este esfuerzo que estamos haciendo, no solamente como gobierno, sino también como sociedad, como personal docente, como personal directivo. Porque indudablemente, yo ayer utilizaba un término que era precisamente la corresponsabilidad, y no solamente la corresponsabilidad se ve en un documento o en un documento que firman los padres de familia de carta compromiso, si nosotros nos vamos hacia una corresponsabilidad como sociedad. Esto es una situación que nos compete a todos, no solamente compete a gobierno, compete a padres de familia, compete a medios de comunicación, compete a Secretaría de Salud, compete a Secretaría de Seguridad, que yo agradezco y sigo agradeciendo que todo lo que hemos hecho ahorita de vacunación, de las escuelas, de lo que están apoyando a nuestros niños, a los padres de familia, es gracias al compromiso que tienen todos y cada una de las secretarías que integran este gobierno. Por lo tanto, efectivamente, algo que tenemos y que sabemos que es ya no podemos detenernos es efectivamente a dar este servicio. Como secretaría tenemos la obligación de precisamente el darle y ofrecer a nuestros niños lo que es por derecho y que está precisamente establecido en la Constitución, que es el derecho a la educación. Y que esto conlleva también a un derecho a la salud, no solamente es una salud física, ayer lo mencionaba, está también una salud emocional, una salud social de integración. Y que yo ayer que veía las noticias y escuchaba algunas entrevistas que hicieron algunos niños y algunos jóvenes, me emocionaba mucho cuando los niños decían, yo ya quiero regresar, yo ya extraño a mis amigos, yo ya quiero ver a… que no conozco mi aula, no conozco mi espacio. Y yo creo que si la preocupación es efectivamente la cuestión de la seguridad, si hay el protocolo, hay protocolos, ayer precisamente se trabajó con los secretarios de los estados, ahorita estamos haciendo precisamente el análisis de un acuerdo en donde se trabajó durante 3 sesiones ese trabajo y fue de acuerdo, que es este acuerdo de la Secretaría de Educación Pública. Esto surge de un trabajo que se hace precisamente en reuniones con los secretarios de Educación de los estados, porque algo que me queda muy claro es que efectivamente nada va a ser por la fuerza, todo tiene que ser por la razón y por el compromiso y la participación. Este tipo de ustedes que van a ver de acuerdo surge del trabajo de esos compañeros que estuvieron en reuniones, estuvimos en educación precisamente durante 3 sesiones, estuvimos en reuniones de salud aquí los lunes y jueves que estamos aquí trabajando en las tardes, estuvimos también trabajando con nuestro secretario de salud y entonces surge en este acuerdo que ahorita no lo presento, ¿por qué? Porque hay un respeto precisamente a esa toma de decisiones y toma de opiniones. Hoy terminamos precisamente con nuestros secretarios de educación de los 32 estados y lo estaremos presentando ya la próxima semana. En ese establecen precisamente no solamente la cuestión de protocolo de salud, también se establece el protocolo de lo que es precisamente la organización de las actividades escolares, que en algunos casos ya las establecimos. Ahorita estamos con limpieza o lo que llaman tequios de las escuelas. La otra semana empezamos con talleres intensivos de capacitación a los maestros. La siguiente semana iniciamos con lo que son consejos técnicos, en donde son espacios que donde el maestro va a reflexionar, va a comentar y proponer sobre la cuestión de la situación de cada una de las escuelas, porque cada escuela, cada grupo es un contexto muy diferente. No podemos hablar lo mismo de una escuela urbana, rural, que una escuela urbana. No podemos hablar de una escuela de multigrado, con una escuela que tiene niños con capacidades diferentes o con a lo mejor indígenas. Cada institución es diferente. Y como maestra, pues me alegra que vean a las escuelas, porque yo les puedo decir que muchos años hubo escuelas que no solamente les faltaba un vidrio, tenemos escuelas que efectivamente les faltaba el piso, los niños todavía trabajaban en tierra y nadie las había visto. Ahorita se ven hasta que precisamente se empieza a caminar con el programa de la Escuela Es Nuestra y empezamos a ver, y los invito, vayan a una escuela que está en el Estado de México, que es en la guitarra, ahorita les doy el nombre de la guitarra, se fue de la guitarra, y de verdad, una escuela que tenía piso de tierra y que no estaba vandalizada porque no se podían robar nada, porque no había ni que robar. Entonces, yo insisto, sí invito. Y tengo algunas láminas que pudiera apoyarles para que a lo mejor precise algunas cosas que pudieran tener algunas dudas, ¿les parece? O nos vamos con preguntas, como ustedes gusten. Bueno, como indica el presidente. Sí, bien. Si hay preguntas, ahorita les toco.
Gracias, buenos días. Buen día a todos. Para Canal 14 del SPR, Sharon Smog. Primero preguntar sobre el tema del tianguis, si hay una cifra total de los bienes decomisados en las bodegas, y ya vimos un poco en el video que mostraron, pero si nos pudieran describir un poco más sobre este proceso, es decir, cómo se les avisa a los beneficiados, que hay un registro previo, cuántos artículos máximos se pueden llevar, es por persona o por familia. Y otra pregunta, por favor.
Sí, muchas gracias. Primero decir que pues se pone igual que en un tianguis. Ustedes vieron la colocación de las mesas y va pasando la persona y elige la cantidad de prendas que necesita, que requiere para su familia. Entonces, se lleva un conteo de cuánto requiere esa persona, pero digamos… pues como estamos una sola vez y son 20 minutos, pues lo que vaya eligiendo de las prendas, la talla, en ese tiempo, digamos, pongámoslo por tiempo. Hay alguien que dice, quiero tres sombrillas o en lugar de una, otra persona elige una. Es el, digamos, la libertad de elegir que ellos vayan teniendo y el tiempo que en esos minutos ocupen. Pongámoslo por tiempos. Segundo, hay un conteo de lo que vamos llevando. Hoy dimos una cifra de que están listas 1,800,000. Hasta el momento es lo que nos ha dado a este comité de trabajo, a este grupo de trabajo, el INDEP y el SAT. Entonces, este momento es lo que se va a destinar para esos 10 municipios. Pero hay más, hay muchos más. Entonces, estamos ya llevando los productos, los enseres a diferentes bodegas y tenemos que hacer todo de manera legal, contando, como ustedes vieron, uno por uno en cada bulto que se entrega y tenemos la recepción y por eso es importante que haya la vigilancia, la supervisión y agradecer mucho a la función pública. Esa es la pregunta. ¿Cuál otra?
Sí, nada más si nos pudiera comentar un poquito sobre la cifra total.
Ah, ¿cómo hacemos las…?
El aviso.
El aviso. Se llega a la comunidad y se hace por tres cuestiones. Una es avisando primero y acordando con las autoridades del pueblo, de la comunidad. Dos, con un perifoneo, porque pues allá pues no hay redes sociales como aquí. Entonces, y la otra es pegando cartulinas en las comunidades en donde pues tenemos más posibilidades de que pase la gente. Y pues lo más importante es el boca en boca que van teniendo las comunidades y que se ponen de acuerdo para acudir. Entonces, estamos muy agradecidos y muy sorprendidos por el orden y la participación y muy agradecidos con todos los mexicanos y mexicanas que están acudiendo y que están participando, así como de los servidores públicos que lo están haciendo muy bien. Por eso reconozco a mis compañeros y a las dependencias y a cumplir con esta instrucción que nos dio el señor presidente. Él nos dijo… En marzo, quiero hacer esto, pero estaba el proceso electoral, entonces tuvimos que esperar hasta agosto para poderlo hacer, pero ya estábamos listos desde hace algunas semanas. Entonces, pues es decirles que es muy satisfactorio este programa, porque es devolverle al pueblo lo incautado, lo decomisado y lo robado.
Gracias. Ahora sobre el regreso a clases presenciales, si nos pudieran aclarar tres puntos. El primero de ellos es, ayer la secretaria mencionó la magnitud de violencia, de estrés, de obesidad que se ha incrementado durante la pandemia. Si tiene algunos datos, cifras sobre esto que nos pudiera compartir. También algunos padres de familia que deciden no llevar a los alumnos, ¿continuará el programa de Aprende en Casa en este caso? Y finalmente, si hay alguna propuesta para tener medidas de seguridad sanitarias en el trayecto a las clases, ya que la mayoría utiliza el transporte público y ahí hay difícilmente sana distancia.
Sí, en los tres casos, hoy vamos a dar a conocer dos estudios que se tienen. Uno acerca de el daño que ha causado a los niños, a los jóvenes, el encierro, el no poder salir y sobre todo el no poder estar en la escuela. Hoy vamos a informar. Es un trabajo de investigación que hizo el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Y vamos a dar a conocer también una encuesta que llevó a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. que también es importante, porque a veces el debate, ¿no?, pues es un asunto de las élites, ¿no?, como era antes, sigue siendo. Entonces, no se toma en cuenta la opinión de la gente, porque como para los fifís, para los conservadores, el pueblo no existía, la política era asunto de los políticos, importante era lo que decidían en las cúpulas, los grupos que dominaban, los voceros, los medios a su servicio, los intelectuales orgánicos, la llamada sociedad civil, la llamada sociedad política, que no incluía al pueblo, porque sociedad civil debería de ser sinónimo de pueblo, pero no, la sociedad civil, según esta concepción neoliberal, era de gente muy informada, muy sabionda, muy influyente, de buenos modales, de hablar físico. Con tecnicismos, esa era la llamada sociedad civil y desde luego la sociedad política, los de arriba. Toda esta relación, ¿no?, de reuniones en el club y en el caso de los políticos, ¿no?, desayunos entre políticos, comidas entre políticos, cenas entre políticos. Y con los medios, los columnistas, analistas, expertos, pues ya no es así. Ahora el principal protagonista de esta nueva historia es el pueblo. Entonces, esa encuesta que hizo la Comisión de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad o de la Ciudad de México, habla de lo que opinan los niños, los padres, y es otra información que es importante para el debate, porque como es tanto el bombardeo de los medios oficiosos, pues la gente llega a confundirse. Una mentira repetida muchas veces puede convertirse en verdad. Vean los periódicos, están hablando ya de contagios de niños. Ojalá y nunca pase, toco madera, pero si fallecieran los niños por COVID, no, se alebrestarían los opositores. Continuaría el predominio de la época de los zopilotes, los tiempos de zopilotes. Así, a ese nivel, de irracionalidad y todo por el dinero. Les aseguro que no he visto los medios, porque yo tengo otra manera de informarme, porque además me tengo que proteger, imagínense, por salud mental. No voy a estar leyendo al Reforma o al Universal, me tengo que cuidar, me protejo. No los he leído, pero ¿no los tienes hoy? A ver. Porque son predecibles. O sea, mire, ese es el Universal. La misma nota. Les aseguro que no la había visto. No sabía que eran las 8 columnas. Fíjense, estos son contagios, según, ¿verdad? Hasta la misma nota. Según entiendo, habían 18 en julio, ¿verdad? Y en agosto, este es julio del 20. Y en agosto del 21, 225 contagios. Ocho columnas. ¿Es contagio o son fallecidos? Contagios. ¿Cuántos millones de niños? Adolescentes. Esa es la nota principal del periódico. A ver, Reforma, ¿por dónde anda? Pues no tienen. Acá. Sí tiene, pero bueno, no es 8. Bravo, Reforma. Pero cauto y voluntario. Entonces, vamos todos a ayudar. Todos. Autoridades, padres, madres de familia, maestras, maestros, vamos a ayudar. Es importante el regreso a clases, es importante la educación. La educación es la que nos permite ser libres.
Entonces, a ver, lo de, por favor. El programa Aprende en Casa continuará si los padres deciden,
sí,
no llevarlos.
Sí, va a continuar.
Y si hay
Estamos
una propuesta también.
Contemplando eso.
Y si hay una propuesta para los trayectos, para cuidados en.
Sí, vamos a que haya seguridad en todo lo que se requiera.
¿Y en qué consistirá este?
Pues vamos a dar a conocer el plan para que haya seguridad. Tiene que protegerse a los niños, a las maestras, a los maestros, las escuelas. Eso corresponde a los gobiernos estatales, siempre lo hacen. Y ahora vamos a pedir que se apliquen más.
Y bueno, una última pregunta, presidente, por favor. ¿Qué pasó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Ya tuvieron alguna negociación sobre el regreso a clases?
Se está buscando tener con ellos un diálogo para que, como ayer lo expresó el dirigente de el CENTE, que están ellos dispuestos a ayudar para que las maestras, los maestros participen y se regrese a clases presenciales. Así también con los dirigentes de la coordinadora. Se está buscando eso, la maestra está estableciendo comunicación con ellos. No, para nadie, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos conservadores. Eso sí calienta, pues.
Ha precisado que los profesores tendrían que regresar a clase.
Sí, porque pues es su materia de trabajo y lo van a hacer porque los maestros son muy responsables en México. No es el tiempo en que se acusaba a las maestras, a los maestros de que eran flojos, irresponsables, que no trabajaban, que si no se avanzaba en la educación era por culpa de los maestros, por el ausentismo de los maestros. Acuérdense qué decía esta misma organización de Claudio X González. Tenía, es que tengo que andar refrescando la memoria porque se padece de amnesia. En el periférico había unos espectaculares, enormes, electrónicos, de esta organización, en contra de los maestros, en donde tantos días sin clases, en Oaxaca y en todos lados, de esta organización. Miren, hasta antes de la pandemia, antes de que tomáramos la decisión de que se cerraran las escuelas para proteger a maestras, a maestros, porque no teníamos vacunas. Desde que llegamos al gobierno, en diciembre del 18, hasta la pandemia, no hubo un solo día sin clases. Como nunca. En el país. Porque hay una relación fraterna con maestras y con maestros. Y no hay maltrato, ni mucho menos represión, como era antes, contra los maestros, todo eso que querían imponer de la llamada reforma educativa, con el apoyo de medios de información que nunca defendieron a los maestros. Entonces, es muy buena la comunicación con maestras, con maestros. No se puede impulsar la educación, mejorar la enseñanza, la calidad de la educación, si las maestras, si los maestros, ¿cómo? Pues es lo que querían ellos hacer, sin maestras, sin maestros, imponiendo. Supuestamente querían mejorar la calidad de la educación. Es hasta de sentido común, de juicio práctico. ¿Quién transmite el conocimiento en el aula? La maestra, el maestro. ¿Cómo se mejora la educación? Sí, la maestra, el maestro, no es tomado en cuenta si no participa. O si todo es por la fuerza. Son otras condiciones. Y estamos tratando el tema porque consideramos que lo mejor es convencer, persuadir, no usar la fuerza, no amenazar. Al final, todos en libertad. Prohibido prohibir. Que una familia decide, no quiero que vayan mis hijos a la escuela. Pues no, no van. Van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia. Pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga pruebas, cuidarlos. Y tenemos pues que correr ciertos riesgos, como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades. Los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? ¿Eh? Vamos a escucharla. Sí, vamos a escucharla. No. No, después me dicen, oiga, estuvo muy aburrida la mañanera. No, ayer leí a alguien que me dijo, estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera. Qué aburrida. Entonces, es un vallenato, le gustaba mucho al Gabo, a Monsiváis. Una vez fuimos a comer aquí, por el centro, ahí por el Palacio de Minería, donde estaba antes el Senado, junto ahí, y llegaron unos músicos, les cantamos algo, y dice Monsi, ¿sí? ¿Cuál? Los caminos de la vida. Y vámonos por los caminos de la vida. A ver.
Son muy difícil de andarlos, difícil de caminar. lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida.
Y así suena el sentimiento de la tropa vallenata.
Ay, mamá, sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo veía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la...
Ya nos vamos, porque hoy es un día, diría el maestro Pellicer, funeral. Hoy, 13 de agosto, se cumplen 500 años de la caída, de la toma de Tenochtitlán, y vamos a recordar a la gran Tenochtitlán hoy en el Zócalo, en un momento más. Es muy importante recordar este día y no olvidar, y al mismo tiempo hacer el compromiso de seguir luchando contra la opresión, contra las invasiones, las conquistas, las ocupaciones militares, desterrar el clasismo, el racismo, la discriminación que reine siempre, la justicia, la igualdad, la fraternidad. Entonces, hoy vamos a tener este acto y ya vamos a dejar la conferencia. Ya no se puede porque todavía tengo que ir a desayunar, porque sí. Y vamos a vernos en el Zócalo y va a ser una ceremonia muy importante. Invito a todos los que nos están viendo, escuchando, que puedan a través de las redes sociales escuchar lo que se va a decir en este acto tan importante en lo cultural, en lo histórico. De modo que vamos a estar allá en el Zócalo. Luego por la tarde ya voy a Jalisco. Vamos a tener otro acto en la Secretaría de la Defensa y luego viajamos a Jalisco porque mañana vamos a estar en la presa de Zapotillo, en los Altos de Jalisco, y el domingo vamos a estar en La Laguna, en Gómez Palacio, en Torreón. Vamos a estar supervisando, evaluando y decidiendo sobre el programa Agua Sana para La Laguna. Vamos a tener este encuentro, esta reunión, para solicitar el apoyo de todos los laguneros para que se pueda resolver el problema del agua en la laguna. Vamos a eso. Entonces, sí, pero el lunes. Vamos a eso. Ya el domingo lo resolvemos. Muy bien. Nos vemos al rato allá. Al rato.